nuestro distrito, une nuestras localidades, y es lo que hoy mínimamente nos hace salir adelante.
Intendente, le agradecemos mucho este contacto con la radio pública. Esperamos que tengan una gran jornada y, por supuesto, que Argentina salga campeón, que podamos festejar en esta fecha. Un saludo a todos los linqueños.
Estaremos por el carnaval, Emi, seguramente. Bueno, no.
Nos vamos preparando, nos vamos preparando para el carnaval.
Están invitados, tienen que venir, tienen que vivirlo.
Gracias.
Muchas gracias.
Gracias a ustedes por la comunicación. Un abrazo grande.
Abrazo. Escuchábamos al intendente de Lincoln, Salvador Serenal.
La provincia que trabaja, la tierra que produce. Bien bonaerense por Radio Provincia.
Lucas, estamos llegando al final del programa en esta mañana. Hoy viajamos por todos lados.
Muchos kilómetros o leguas recorrimos hoy. Viajamos en principio a Lincoln para conocer la actualidad de este distrito del noroeste bonaerense. Dialogamos con su intendente, Salvador Serenal, quien destacó el buen momento productivo que viven los productores de su región luego de pasadas inundaciones a fines del año pasado y a principios de este. También el momento que requiere apoyo por parte de las pymes de ese distrito y sobre todo el impacto que tiene también el carnaval, esta fiesta turística que lo hace la capital bonaerense del carnaval artesanal.
También estuvimos en Mercedes, donde conocimos la historia del salame quintero mercedino, un producto que logró la denominación geográfica y que hoy representa el trabajo, la identidad y la tradición de los productores de esa región. Conversamos con Martín Boraño, quien nos contó el camino recorrido para alcanzar este reconocimiento y remarcó el impacto en los puestos de trabajo, la historia de más de 50 años y cómo trabajan para prevenir algunas enfermedades como triquinosis, que también repasábamos con el intendente de Lincoln.
Como todos los domingos, pasó Natalia Gattinoni con el panorama agroclimático y el pronóstico para los próximos días.
También viajamos hasta Dolores para conocer la historia de Alfajores Don Abel. Charlamos con Cristian Farías, que nos contó cómo nació este emprendimiento, el trabajo que hay detrás de uno de los productos más tradicionales de nuestra gastronomía. Y me quedo con esto que mencionaba, ¿no? La importancia del apoyo de la provincia de Buenos Aires para poder participar de distintas experiencias y ferias, ¿no? Como Caminos y Sabores.
En nuestro espacio de análisis de mercado pusimos la mirada en un tema tan novedoso como interesante, la producción de hongos medicinales o adaptógenos, una actividad que comienza a abrirse camino en la provincia de Buenos Aires, que ofrece nuevas oportunidades para agregar valor a la producción.
Saludamos a todo nuestro prestigioso equipo de producción, Joaquín, Juan, Francisco, y aquí quienes estamos acompañándolos con la voz en cada mañana del domingo. Llegamos al final, nos volvemos a encontrar el próximo domingo a las 7 de la mañana por la radio pública.
Esta tarde millones de argentinos y argentinas vamos a estar alentando a la selección en una nueva final del mundo. Ojalá, Emi, podamos volver a celebrar y que la copa quede una vez más en manos argentinas.
Ojalá así sea. A quienes están despertando, desayunando, trabajando, viajando o simplemente descansando, les deseamos que tengan un domingo bien bonaerense junto a sus seres queridos. Vamos a Argentina. Sigan en Radio Provincia AM1270. Chau.
Libérate, no te quedes anclado al compás. No hay combate entre los que venimos de atrás. Si la alegría se deja ver, entonces qué felicidad.
La provincia que trabaja, la tierra que produce. Bien bonaerense por Radio Provincia. Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Es la hora 8:04. El cielo está cubierto con llovizna. La temperatura es de 8 grados 2 décimas. La humedad 97%. Tras la victoria de la Argentina, las búsquedas Malvinas en Google registraron un aumento histórico a nivel global. Según Google Trends, el interés mundial por las islas registró un incremento de 2.400% en la última semana. En Inglaterra, el crecimiento llegó al 1.700%. Los informes que recibió el fiscal Policita demuestran inconsistencias en la situación patrimonial de Manuel Adorni. Ante esto, fuentes judiciales indicaron que el ex jefe de gabinete de Milei podría ser citado a declarar en los próximos días. El informe técnico fue elaborado por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado, que estudió la evolución económica de Adorni y su mujer, Bettina Angeletti, desde diciembre de 2023.
Mundial 2026.
En un partido lleno de emociones y de goles, Inglaterra venció a Francia y se quedó con el tercer puesto del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá. En un encuentro cambiante como pocos, los tres leones debieron sufrir hasta el final ante el seleccionado galo, pero finalmente se impusieron 6-4 para quedarse con el tercer puesto de la Copa del Mundo. José Goncalves, Informa Provincia.
Cuando pasaron 5 minutos de las 9 de la mañana y con pronóstico de lluvias por el resto de la jornada, en La Plata el cielo está cubierto. La temperatura es de 8 grados 2 décimas, pero hay sensación térmica de 4 grados 6 y la humedad 97%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Las noticias siguen. Seguilas. provinciaradio.com.ar.
Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. Este programa no es de historia, es de historias.
Historias para que no haya silencio.
Porque el silencio
tiene demasiado prestigio.
Y solo es bueno para dormir o para cuando no hay nada que decir. Mundo Disperso. Historias de la vida.
De la vida y todo lo demás. Con Daniel Míguez y Pedro Saborido.
Los domingos de 9 a 11.
Por Radio Provincia.
Provincia. Que te banca.
Hola, ¿cómo les va? Aquí estamos en Mundo Disperso y somos Pedro Saborido y yo que soy Daniel Míguez. Y están ahí Paula Weintraub, sí, acompañándonos como siempre junto a Eymond. Hola, Pedro.
¿Qué tal? ¿Todo bien?
Bien, nada de nervios, todo tranquilo.
A mí es la hora, es por la hora, ¿eh?
Sí.
Es como una curva de ascendente de nervios, porque también se va armando un clima en el que vos cada vez sos menos ajeno. A la mañana, bueno, la gente está comprando, todavía es un día normal. Ya empiezan los comentarios, mientras fuiste a comprar alguna cosa o en la calle, hay algunas banderas argentinas. Es decir, hay todos elementos que te van llevando a que tu psiquis tome una dirección.
Claro.
¿Sí? Pasás por algún bar o por algún lado y hay un televisor y ya están haciendo la previa, porque están arrancando a las 7 de la mañana de hoy a hacer la previa y hay alguien hablando. Y se escucha mucho la palabra palpitar. Estás palpitando algo, hasta que en un momento empieza esa pequeña corrida, hoy domingo menos, de gente que va a ir a ver el partido. Hoy por ahí se instalaron antes, ¿no?
Claro, claro, ya después del almuerzo, ahí, cuando esté por empezar el partido, ya voy a estar lleno de nervios también. Porque sí, los otros obviamente. Partidos, que caminé por las paredes con Cabo Verde, con Egipto, con Suiza, porque íbamos perdiendo, y estaba re nervioso durante el partido, pero antes de esos tres partidos no estaba nervioso. En el que sí estaba nervioso desde 2 días antes fue con el Inglaterra.
Sí. Sí, claro. Aparte había como una especie de disputa, pedidos de que no, que se saque, se aísle al hecho futbolístico de la causa Malvinas, ¿viste?
Sí.
Bueno, y al final remate, Licha, los Chelsea y el Cuti Romero. Ah, todos mostraron la bandera. No sé dónde sí. La sacaron, seguro.
Se la tiraron de la tribuna.
Claro, mirá vos.
Un pibe que agarró una sábana del hotel donde estaba alojado y con un aerosol la pintó. Y no sé cómo la entró, pero después se la tiraron desde la tribuna. Sí.
Mirá, bueno, incluso dentro del plano histórico futbolístico también estaba el gol de Maradona. El peso otra vez, ¿viste? Decía, a ver, ahora Messi le falta, ¿viste? Ganarle a Inglaterra.
Sí. Mucho nervio. Lo que sí que me funcionaron las cábalas maravillosamente bien. Por ejemplo, el primer partido con Cabo Verde cuando íbamos perdiendo y me fui a buscar una cosa a mi escritorio. Cuando estoy en el escritorio hace el 2-1 Argentina. Y no lo vi ahí. Entonces vuelvo a la tele y nos empatan 2-2. Entonces, ¿qué hice? Me volví al escritorio y me quedé encerrado en el escritorio hasta que Argentina hizo el tercero.
Qué placer. ¿Lo escuchaste?
Yo escuché los gritos de mis familiares. Y después me volvió a funcionar esa misma cábala con Egipto. Me fui al escritorio cuando necesitábamos un gol y me quedé ahí hasta que lo hicimos. Lo mismo con Suiza y lo mismo el miércoles con Inglaterra.
Los tres, así todo el tiempo
yendo al escritorio. Nunca vi ningún gol en directo a partir de ahí.
Por suerte los graban, no hay que hacerse problema. Sí.
Pero bueno, fue una cosa desbordante, ¿no? Lo del miércoles con Inglaterra. Sí, sí. Y ahora, bueno, hoy España juega muy bien. Ya llegamos más relajados, ¿viste? Llegamos como, bueno, ojalá que salgamos campeones, obvio, pero...
Creo que hay algo ahí que, bueno, mucha gente ya... El partido parece que fue este que pasó, ¿no?
Sí.
Quizás ahora nos estemos dando cuenta, ¿no? Digo, hoy quiero ganar, por supuesto, y creo que vamos a ganar. Pero quiero decir, yo sentí la sensación esa.
Sí,
yo que
sí,
soy como un gran tipo, un cagón absoluto, no quería perder con Inglaterra. Entonces, más de alguna vez pensé si River alguna vez evitó, después de haberle ganado a Boca la Libertadores, pensé si no perdió a propósito para no ir a terminar jugando con... No darle la posibilidad de la revancha.
Claro.
Se pone más sucio. Listo, ahora ya está.
Ahora ya está y ahora tenemos hoy, bueno, un equipazo de España, juega muy bien con la pelota. Todavía no apareció en su dimensión Yamal, esperemos que aparezca.
Tampoco hoy. Que no, perdón. Yo no quiero que aparezca.
No, me equivoqué.
Que aparezca.
No, pará. No puede ser. Me equivoqué, que no aparezca. Que se acuerde de la foto de Messi bañándolo cuando era bebé.
Claro, va a tener oportunidad, es joven.
Así que bueno, hoy a las 4 de la tarde, frente a la tele, con las cábalas, lo que yo no creo en cábalas, pero lo hago por la duda, ¿viste? Las mantengo. Una foto de Maradona arriba de una bandera argentina. ¿Vos cábalas tenés? No.
Sí, pero no la voy a comentar.
Ah, bueno. Bueno, ¿te parece que escuchemos a Fito Páez, que les pide a los jugadores que le den una alegría a su corazón, y después nos metemos en las historias del mundo disperso?
Es lo único que te pido, al menos hoy. Y dale alegría, alegría a mi corazón. Afuera será la pena y el dolor. Y ya verás. Las sombras que aquí estuvieron no estarán.
Para fiestas, cumpleaños, encuentros en la puerta del colegio y en cualquier ocasión en la que hay que comunicarse con otra persona, existe Mundo Disperso, el programa que provee historias que unen a la gente y la hacen más buena, porque se comunican entre sí. Y ahí charlan y se hacen amigas. Esto es Mundo Disperso, con Daniel Míguez y Pedro Saborido.
Y en Mundo Disperso tenemos mensajes de los oyentes, oyentes que nos escribieron a Facebook, a Mundo Disperso, y a X, e Instagram, a arroba Mundo Disperso AM. Héctor Vargas dice que por motivos inconfesables estaba mirando la película de Batman realizada en base a la serie, filmada con Adam West y Burt Ward, con fecha de 1966. En un momento los buenos ganan, los malos pierden y el mundo aplaude. Y en el transcurso de una hora con 38 minutos aparece nuestra plaza del Congreso llena de gente observando cómo se entera de que el mundo se salvó gracias a Batman. También aparecen otras plazas internacionales. Yo tenía 6 años y por lo visto me salvé gracias a Batman. Dejo como testimonio 3 fotogramas de la película en donde en un paneo de cámara se observa el cartel horizontal del cine Gomón frente a la Plaza Congreso.
¿Qué, no? Ah, qué lindo, no lo sabía, no tenía ese dato, ¿eh?
No, yo tampoco. Vamos a verlo, porque...
Ese orgullo que nos da aparecer en algo siempre. ¡Oh, mirá!
Sí. Pero... Habrán tomado la imagen de alguna manifestación de algún momento.
Sí, algún... Todos, sí, vas a saber. Claro. Color, niño, 66, en colores.
Claro.
Algún noticiero, alguna cosa así. Hermoso.
Claro, claro.
Mirá. Gracias por el dato.
Sí, está buenísimo. J03 me dice a mí que ya que hablé de camisetas prestadas, estaría bueno hacer una columna de unas cuantas historias de camisetas prestadas. Bueno, vamos a poder tratar de hacer una recopilación.
¿Sí? ¿Cómo no?
Sí, cómo no. Claro. Paola Milano, mi abuelo también era italiano, pero de Trieste. Si bien figura como italiano, todo su certificado está escrito en yugoslavo o croata. Porque estuvimos hablando la otra vez, ¿te acordás del límite? Que el límite entre Eslovenia e Italia fue tan movible que muchas veces los que nacían en Trieste eran italianos y a veces eran eslovenos o yugoslavos.
Cierto, cierto.
Y este es un testimonio más en ese sentido. Paula Mariana Maciel Balbinder dice, estaba mirando videos al azar después del programa y encontré este. Y nos manda un video que habla de los hijos de Franz Ferdinand, ¿no? Dice, porque hablaron ustedes de Franz Ferdinand, el que mataron en Sarajevo, el heredero del trono del Imperio Austrohúngaro. Dice que hace unas semanas hablamos de él.
Claro.
Y me pareció interesante la pregunta de qué pasó con su familia después, que preguntaste vos, Pedro, y yo no sabía bien el destino de la familia, de los chicos. Bueno, ellos dos, el padre, el hombre y su esposa, los asesinaron. Pero quedaron 3 pibes huérfanos ahí. Entonces... A ella le llamó la atención porque dice, mi mamá nació en Viena en 1938 y llegó a la Argentina un año después en brazos de su mamá. Así que en parte también es historia de mi familia. Mis abuelos vivieron las 2 guerras y mis padres el exilio en 1976. Y yo ahora soy jubilada. Debería tener más entrenamiento con estas cosas, ¿no? Y nos manda el video donde cuenta la historia de los 3 niños. Cómo fue la vida de cada uno de los 3 niños que la vamos a contar un día porque es interesante. Daniel Vázquez nos cuenta, bueno, la historia de Bagley. Una vez la contamos, pero la vamos a volver a contar la historia de Bagley porque es muy, muy buena. Ya hace poco otro oyente también nos había sugerido lo mismo, ¿no? Y nos aporta que en 3 cuentos Julio Cortázar habla de la esperidina.
¿Cómo suena lo que escribo?
Que es el invento original de Bagley, antes que las galletitas y los dulces. Dice, en Casa Tomada, en Tía en Apuros y en Circe, Cortázar habla de la esperidina.
Una bebida muy popular en su momento.
Claro. Y dice que Haroldo Conti también lo hace en el cuento Perdido. y que el polaco Goyeneche la tenía como su bebida favorita y la tomaba en el bar La Sirena de Saavedra.
A mí también me gusta el...
Mirá vos, sí, y bueno, se sigue vendiendo la esperidina, ¿no es cierto? Sí,
sí, sí, sí, sí.
Claro.
Se va a poner de moda de vuelta en un momento, como el Fernet y todas esas cosas.
Claro, porque anda por como esa familia, el vermú, ¿no? Eso lo hacían claro, con naranjas amargas, pero no con yuyos, pero... Alejandro Ferrari, los estoy escuchando como todos los domingos desde Ringuelet, La Plata. Van de menor a mayor, cada programa mejor que el anterior y así siempre. Bueno, gracias Alejandro. Y Daniel Pizzolatto recuerda los torneos de metegol en el club o en el bar, que por muchísimo tiempo era la gran diversión para Daniel. Y pide Daniel que nos concentremos en recuperar los argentinos la soberanía política, la independencia económica y la justicia social. Marta Viajar, dice que le mandemos buenas ondas, por favor, porque la operaban el martes, pero el martes pasado. Así que, bueno, esperemos que haya salido todo bien, Marta. Mandanos un mensajito, ¿cómo estás? Y Néstor García, en referencia al comentario sobre la canción de Hernán Figueroa Reyes respecto al tordo, en realidad no debería ser empollar en nido ajeno. El tordo pone los huevos en nido de otros pájaros, pero para que los empollen y críen. He visto algún gorrión alimentando a un tordo que lo superaba en tamaño. Mira vos.
Ay, qué lindo. No sabía esto.
Yo tampoco.
Mundo Disperso, con Daniel Míguez y Pedro Saborido. Disperso, un montón de historias para que nunca te falte algo para contar e incluso puedas iniciar una relación que puede incluir sexo o no. Mundo Disperso.
Y en Mundo Disperso, cosas que pasaron un día como hoy. En el año 64 se produce el gran incendio de Roma, cuando Nerón era emperador. Bueno, hay muchas versiones sobre por qué se produjo el incendio. Una, que fueron los cristianos. Por eso es que comienza la persecución a los cristianos después del incendio. Y la otra es que fue accidental, que es la
que hoy tiene más adeptos entre los historiadores, que fue un incendio accidental, una zona de comercio donde había, se vendían aceites, cosas inflamables.
Bien.
Y está esa versión, que no tiene ningún rigor histórico, según la cual Nerón tocaba la lira mientras veía cómo se incendiaba Roma, ¿no? Es más, él no estaba en Roma.
¿Eso quién lo impuso, esa visión, esa mirada?
Que historiadores posteriores a Nerón, pero que tenían una visión crítica de Nerón. Historiadores de aquella época que no tenían ningún...
Sí, no estamos hablando de...
No estamos hablando de Felipe Piña.
No, entiendo.
Pero bueno, fue un incendio muy famoso. Después, en un área que quedó devastada por el incendio, Nerón construyó el Domus Aurea, el Palacio de Oro, un palacio de gran lujo, enorme, que era el palacio del emperador. En el año 711 se produce la batalla de Guadalete.
Mira.
Sí, en España, en Andalucía, donde Tariq ibn Ziyad, árabe, vence al rey Rodrigo, el rey de los visigodos, y con eso se produce la conquista total de España por parte de los árabes, y ahí se quedarían 700 y pico de años dominando toda España, ¿no? 7 siglos los árabes dominando toda España, gobernando en toda España, salvo en una franjita del norte de Asturias y Galicia, donde Pelayo, el rey de Asturias, pudo resistir, digamos. Y desde ahí comenzó lentamente la reconquista, que duró 700 años hasta los reyes católicos.
En 1700... ¿Cómo lo sacaron? ¿De a poco se fueron
yendo? Sí, de a poco. Iban
¿Y hay un último día?
Bajando ahí un último día, sí. Hay una batalla final que es cuando toman Granada los reyes católicos. Y ahí expulsan definitivamente a los árabes de España. En el año 1764, un día como hoy, nacía Juan José Castelli, el integrante de la primera junta, el orador de Mayo, el gran orador de Mayo.
Claro.
Era primo segundo de Belgrano, porque las madres de ambos eran primas, entonces entre ellos eran primos segundos. Sí. Incluso el papá de Castelli, como el papá de Belgrano, era italiano también. Era veneciano, un médico de Venecia.
Mira.
Angelo Castelli fue uno de los principales artífices de la Revolución de Mayo. Después lo mandaron al norte, en la primera expedición al norte, al Alto Perú, estuvo al mando de Castelli. Fue el que tuvo que dar la orden de fusilar a Liniers por un levantamiento de Liniers contra los revolucionarios. Y finalmente lo juzgaron por derrotas militares en el norte y murió de cáncer antes de la sentencia. En 1808, en España también otra batalla, pero en esta nos involucra, la batalla de Bailén se producía un día como hoy, donde los españoles tuvieron un triunfo muy importante contra Francia en Bailén, en la provincia de Jaén, en Andalucía. Y digo, nos involucra porque San Martín tuvo una actuación descollante en esa batalla, a tal punto que lo condecoraron con la medalla de oro de los héroes de Bailén y lo ascendieron a coronel después de la batalla.
Ah, mirá.
Sí. El general Dupont, que era uno de los principales generales de Napoleón, fue derrotado y eso obligó a José Bonaparte a escaparse de Madrid hacia Victoria, en el País Vasco, y obligó a Napoleón a ir a España, él personalmente, con un ejército tremendo, ¿viste? Dice, pero la puta, todo lo tengo que hacer yo.
Tengo que estar todo. Sí.
Para restablecer a su hermano.
Y bueno, pero ese es el problema de los imperios. Y si no tenés buenos delegados, si no podés... Primero, si no sabes delegar, porque por ahí le dicen a Napoleón, tenés que aprender a delegar.
Sí. Le
habrán dicho.
Soltá, le diría.
Soltá. Claro.
Y bueno, ahí está. El hermano que no quería ir a España encima, así que no le habrá puesto mucha onda tampoco. Ahí San Martín se consagró. Y sabes que todos los años se hace en Bailén, hoy es la fiesta de la ciudad, ¿no?
Mirá.
Y recrean la batalla. Y viene gente, mucho turismo, a ver eso, con uniformes y las armas de época, más o menos participan 800 personas en la recreación de la batalla de Bailén.
Sí. Lindo. Ya, hay que explicarle que no se entusiasmen, ¿no? También.
Claro, que no se lo tomen en serio. Y un día como hoy, de 1816, 8 años después de la batalla de Bailén, San Martín ya estaba de gobernador de Cuyo. Hacía 10 días que se había declarado la independencia en Tucumán, donde San Martín tuvo mucha incidencia. Y un día como hoy, 19 de julio, se aprueba una fórmula que completa la declaración de la independencia, porque la declaración de la independencia decía que se declaraba independiente del rey Fernando VII, sus sucesores y metrópoli, y le agregaron y de toda otra dominación extranjera. Eso lo agregaron el 19 de julio, ¿no? Por la duda, a ver si decimos, bueno, nos independizamos de España.
No, viene otro y dice, acá no aclara, es de España nada más. Claro. Y así por ahí, no, con abogados.
Claro, claro. Vienen con el dedito en el texto, viste, con el índice, mire, acá no dice. Y en 1824, en México, es fusilado el ex emperador Agustín Iturbide. Se había autoproclamado emperador de México, él había anexado a varios países de Centroamérica a México, tuvo mucha oposición de los republicanos mexicanos. En 1823 tuvo que dejar el cargo de emperador y se exilió en Italia. Ahí en Italia estuvo viviendo en la casa, mirá vos las casualidades, de Paulina Bonaparte, de la hermana de Napoleón, que lo alojó en su casa, a Iturbide. Las vueltas de la historia, ¿no? Y bueno, ahí en Livorno, claro, estuvo, sí, estuvo viviendo, se fue a Londres. En Londres se encuentra con San Martín, que ya estaba exiliado ahí en su primer año de exilio, y los dos estaban preocupados por consolidar la independencia de América, y en ese momento existía el peligro de que la Santa Alianza, los países de Europa que estaban nuevamente regidos por monarquías absolutistas, apoyaran a España para que mandara una expedición de reconquista del continente. Y San Martín e Iturbide tenían la misma preocupación. Iturbide vuelve a México sin saber que en México el nuevo gobierno había sacado un decreto donde declaraba a Iturbide traidor a la patria y el que lo atrapara podía darle muerte en el momento sin ninguna pena, ¿no? Y si no, lo fusilaban. Bueno, él no sabía eso, llega, lo atrapan y lo fusilan. Él venía y dice, guarda que viene una invasión de los españoles para México. Él quería ir a avisar eso y ponerse a pelear para México. Y los otros dijeron, nada, qué invasión, vos venís acá a retomar el poder. Pum, lo fusilaron un día como hoy, a Iturbide. Y en 1834, en Francia, nacía Edgar Degas, el gran pintor, al que consideran como uno de los fundadores del impresionismo, ¿no? Aunque él decía que no era, que lo de él era realismo, no impresionismo. Una de las cosas más deslumbrantes de las pinturas de Degas es el movimiento, que parece que, viste, que todas sus figuras siempre están en movimiento, son bailarinas, o gente a caballo que va andando, o gente caminando. Siempre no es un tipo posando un cuadro quieto. Siempre son situaciones de gente en movimiento. Y logra un realismo del movimiento tremendo, ¿no? You tell me there's an angel in your tree. Everybody now, bring your family down to the
Estás en provincia.
Quédate acá.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española,
desde 1905,
con calidad insuperable.
Esto es provincia.
Seguimos.
Mundo disperso, un atentado al silencio incómodo.
Hace poco hablábamos en el Mundo disperso del bello Brummel, de George Brian Brummel, gran influencer
dandy,
de la moda.
Influencer. Un dandy, un tipo que influenciaba, ¿no? Del cual siempre nos acordamos. Yo lo conocí por la película de Fidel Pintos, El Bello Brummel. Mirá si habrá sido famoso, que acá se hizo una película, una parodia. Claro. ¿Entendés? Debe haber sido un personaje, digamos, como viste que vos decís, che, ¿cómo es que hicieron una película popular, por ejemplo, Linda Bozán, hace una sobre Lucrecia Borgia?
Sí, sí.
Hay una, ¿viste? Claro, vos sí, decís, claro, porque eran... Sí, es que la gente era más culta. Bueno, no sé, por ahí sí. O por ahí, en general, lo que podía ocurrir era que eran historias que trascendían. Bueno, después habrán venido otras y las reemplazaron. Pero bueno, vamos, con el bello Brummel. Entonces, sí, nos ubicamos. Año.
Él nació en 1778, el mismo año que San Martín. Empezó con su laburo de influencer en el siglo XIX. Vos pensás que él era muy amigo del rey Jorge IV... de Inglaterra, y Jorge IV asumió en 1820. El papá de Brummel era gobernador de Berkshire, donde está el castillo de Windsor, ¿no? Bueno, el papá lo mandó a estudiar a Eton, ahí fue donde conoció al rey Jorge IV, donde estudia toda la nobleza inglesa, y se hicieron muy amigos, ¿no? Cuando tenía 21 años Brummel, el papá murió y heredó la fortuna del padre.
Y ahí dije, ahora sí, ya está. La voy a chetear toda, en ropa.
Exactamente.
Y peinados. Y...
Exactamente. Ahí se dedicó 100% a eso. Toda la nobleza inglesa, la gente de guita, las mujeres de la alta sociedad inglesa, seguían sus dictados de la moda. Y aparte era...
Eso que acabas de decir es como bien de periodista, dictados de la moda, ¿no? No hay otro... Que no hay dictado de la medicina, no hay dictado de la neumología, no hay dictado de la abogacía, hay dictados de la moda.
Sí, son lugares comunes que se te pegan y
¿viste? Claro, para decir...
Vos te sacudís para despegártelos, pero a ver si
no, a mí me pasa... El otro día estaba escribiendo y también, ¿viste? En un momento y se te aparecen y están como pegadas, son como que están en el cerebro,
sí,
¿viste?
Sí, sí, por eso digo que te sacudís como para sacártelas, ¿viste?
Sí, pero... palabras que estertores, ¿viste? Los últimos estertores.
Sí, claro.
Parece que los estertores parece que siempre son los últimos.
Sí, claro, claro.
Pero bueno, como decís, su última agonía. Y sí, no creo que tenga dos, chicos, pero bueno. Sí, adelante, perdón. Y entonces...
Además, el tipo, bueno, se vestía muy bien, pero muy original también. Buscaba siempre innovar en la ropa, siempre asombraba con algo nuevo. Era súper limpio, ¿no? Pregonaba que había que bañarse diariamente, algo que en aquel momento no se hacía. Y él se bañaba además en leche. Llenaba una bañera de leche y se bañaba ahí.
A veces con Nesquik, a veces metía una vainilla gigante también. Una vainilla del tamaño de una tabla de surf. De surf, bueno.
Sí. Y una de las creaciones de él fue el traje, casi como lo conocemos ahora, el traje saco, pantalón y corbata.
Ah, es de Brummel.
Es de Brummel. Al principio, en vez de corbata, era un pañuelo anudado al cuello, que muchos chetos, era imagen del millonario, el pañuelo anudado al cuello, ¿no? Yo me acuerdo del capitán...
Hay algo de eso que era, claro. Eso
el millonario en la isla de Gilligan tenía el pañuelo anudado al cuello. Y bueno, y cada vez se hizo más amigo el rey, andaban siempre juntos. El rey Jorge era
un desastre, ¿no? Era como gobernante, no importaba un carajo el gobierno, era así un vago, era egocéntrico, vivía dando banquetes en Brighton, hacía comidas con más de 100 platos distintos, ¿no? Y él comía hasta, era obeso el rey, ¿no? Tiraba la guita, gastaba de una manera desenfrenada, siempre organizaba jodas, mujeriego, muy mujeriego, y se vestía de una manera muy extravagante. O sea, quiso seguir a Brummel, pero se pasaba de rosca, ¿no? Entonces aparecía en las fiestas todo empolvado, con el pelo como frisado, rizado, todo parado, y se vestía así tipo Elton John, ¿no? Por ejemplo, con satén rosa, lleno de colgantes y adornitos, el saco, ponele, y el sombrero con lentejuelas. Así se vestía el rey.
Tremendo. Pero Brummel todo lo contrario, o sea, me estás hablando de algo...
Sí, entonces Brummel se propuso cambiarle el estilo, asesorarlo en la imagen. Mirá, yo soy innovador, pero no innoves tanto, ¿viste? Y entonces lo empezó a ordenar en su vestimenta al rey, ¿no? Y bueno, siempre estaban juntos, hasta que un día de tanta confianza con el rey, se fue de mambo Brummel. Entonces aparece el rey...
Del amigoteo.
Claro, aparece el rey con otro, con un amigo en común con Brummel, y Brummel cuando los ve, le dice al otro, ¿quién es ese gordo amigo tuyo? Y no le gustó un carajo al rey. Una cosa que jodamos, que yo, pero que adelante de otro me digas gordo, que me ningune, ¿quién es el gordo amigo tuyo? Le cortó el rostro al rey y cortó la amistad, y no le dio más bola. Y fue el fin de Brummel en la alta sociedad. Cuando el rey le cortó la amistad,
claro,
todos los demás se abrieron como... y lo dejaron Solari, ¿viste? Así que ya no le entraba guita que le daba el rey, se había gastado su fortuna, se iba quedando sin un mango, empezó a tener deudas, los acreedores iban a la casa, joyeros, modistos, zapateros, ¿viste?
Toda la trupe que...
Sí, se la gastó toda. Entonces en 1816 ya no tenía un mango, lo iban a meter en cana por las deudas y se escapó a Francia.
¿Y a qué se dedicó ahí?
Al juego, trataba de vivir del juego, pero perdió y terminó preso en Francia por no poder pagar las deudas de juego, ¿no? Ahora, cuando muere Jorge IV, su amigo, su ex amigo, por influencias, viejos amigos de su padre que había sido gobernador, logra que el rey Guillermo IV lo nombre cónsul en Caen, en Francia. Así que ahí le empezó a entrar un buen sueldo y empezó a vivir
empezó
bien.
A zafar.
Y empezó a zafar. Pero mira lo que siempre le da una vuelta más de tuerca de lo necesario, Brummel, como cuando le hizo el chiste al rey. Llevaba 2 años como cónsul y entonces le manda una carta al Foreign Office, a la Cancillería Británica, recomendándole cerrar el consulado de Caen. Porque él se quería mudar. ¿Dónde estaba él? Con la esperanza de que, y argumentando bien por qué había que cerrarlo, que no tenía sentido, bla, 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 para que a él lo pasen a otro consulado mejor. Efectivamente, cerraron el consulado, pero a él no le dieron otro cargo. ¡Qué boludo! Y quedó en la lona de vuelta.
Papaprita, uy.
Sí, sí, sí. Y de vuelta fue en cana por deudas. Bueno, algunos amigos ingleses le mandaron guita para que pudiera salir de la cárcel, pero vivía en una pensión, en una posilga de mala muerte. No se bañaba, no se afeitaba, ya estaba en el abandono total.
Una depresión absoluta.
Una depresión absoluta. Tenía sífilis y murió de sífilis a los 61 años ahí en Caen, en Francia. Hoy tiene una estatua en Londres, el bello Brummel.
23 años de decadencia, pobre.
Claro, exactamente.
Mala, le remontó y...
Y la volvió a cagar.
Bueno, sí. Evidentemente no estaba preparado para la supervivencia.
Claro.
Fuera del sistema. tipo, sí. Y lo volví a rescatar su propia clase, tipo, volví a mandarse una macana. La primera fue que decirle gordo al rey, ¿no? Y después la del consulado, que fue una de más.
Una de más, ¿no? Sí.
Es que a veces uno, con esta idea, viste, por ahí le dijeron, no, bueno, pues estoy bien consulado, ¿viste? No, pero puede haber otro consulado mejor. Y yo estoy bien acá. Bueno, lo que pasa, Bruma, es que vos no querés salir de tu zona de confort, ¿no? Y ahí a veces, bueno, necesito desafíos, dijo por ahí.
¿Qué?
Y a veces lo puedes perder, son desafíos, precisamente una de las características del desafío es que podés no lograrlo.
Claro, claro.
Salió mal.
Salió mal. Algunos se largan con red y otros se largan sin red. Ahí también puede haber una
idea. Bueno, entonces el tipo, le debemos el traje a Brummer, más o menos.
Exactamente.
Seguí dispersándote con Mundo Disperso. Miles de historias que no le importan a nadie. O sí. Con Daniel Víguez y Pedro Saborido.
En Mundo Disperso tenemos más mensajes de los oyentes.
Pablo del Valle dice, sobre los juegos con pelota extrafutbolísticos, a propósito del que contabas vos, que lo ponían contra la pared y tenían que patear a pegarle cerca, dice que él con sus amigos eran pibes de ciudad, o sea que no tenían potreros, ¿no? Entonces los fines de semana, los estacionamientos cerrados, las playas grandes de estacionamiento, se convertían en cancha de fútbol y lugar donde juntarnos.
Mirá, claro. Mira vos, claro, y seguramente no, años atrás ni siquiera les ponían rejas con miedo a algo, ¿no?
Claro, podía ser como una
cosa. Vos pensás, claro. No vamos a empezar a hablar de la seguridad y todo eso ahora, pero está claro que sí. ¿Cuántas casas tenían jardines abiertos? Ni siquiera rejas ni nada. Claro. ¿Viste? Los 60, fines de los 60, principios de los 70, se había puesto de moda las ventanas grandes de los chalets, bien yanqui, ¿no? ¿Viste? Con el pasto casi y una altura, un pilarcito ahí que después le empiezan a poner rejitas y cosas, pues se sientan los pibes.
Claro.
Entonces empieza a ser un problema, sobre todo si está cerca de una escuela.
Claro, claro.
Entonces le ponían ahí, le ponen bolas o pinchos para que los pibes no se sienten.
Sí.
Pero era muy normal eso.
Sí, en las playas de estacionamiento, por ahí ponían una cadenita de punta a punta para que no entre un auto. Pero un
pibe nada más
levantaba la pierna y pasaba, ¿no? Por arriba de la cadena.
Obviamente, claro, sí, ponían eso así simplemente para que quede claro que no estaba abierto.
Claro, claro.
Pero que es verdad, yo no tengo mucho fin de semana en el centro. Los fines de semana céntrico no es algo que... El céntrico, digo, en la parte donde no hay ni restaurante, ni cine, ni ningún motivo para ir.
Sí, claro, claro.
Que es como la zona de la City. Un amigo una vez me decía que el barrio se notaba el sábado temprano o el domingo temprano.
Sí,
y ahí, claro. Ahí estaban nada más los que vivían ahí. ¿Entendés?
Sí, claro. Sí,
o sea,
sí,
este amigo mío vivía en Talcahuano llegando a la Valle.
Ah, claro.
Un lío toda la semana, un quilombo. Me dice, a la noche y a la mañana temprano, un sábado a la mañana, un domingo, ahí veías el barrio. Ahí, y yo le pregunté, ¿y usted se conoce? Claro, te daba... No, entre medio de todo vos sabés quién es del barrio y quién no.
Claro, de lunes a viernes que tenés los tribunales ahí, no, imposible.
Quilombo, me decía, pero bueno, la gente que vive, hay mucha oficina, pero también hay muchas casas, ¿eh? Claro. Y ahora más todavía.
Y dice Pablo que ahí donde se juntaban en los estacionamientos, mirá este juego, ¿a qué jugaban? Dice, jugábamos a que uno ande en bici alrededor dando vueltas en el estacionamiento y los otros le pateaban pelotazos desde lejos. El objetivo era tirar al ciclista, que se caiga de la bicicleta.
Claro. Hermoso. Mirá qué combinación.
Sí. El ciclista tenía derecho a dar rebote con la mano si el pelotazo le iba a la cabeza, a la cara. Ahí podía atajarse con la mano.
Pero hay que aclarar, ¿cuándo perdía? ¿Cuando se caía?
Cuando se caía. Cuando se caía, perdía.
Hijo de puta, hay que tirarle fuerte, ¿eh?
Y lo más efectivo era darle a la rueda de adelante. Ahí se caía seguro.
Claro, porque lo desestabilizaba.
Eso. Y el ciclista hacía valer sus habilidades esquivando pelotazos o yendo rápido para que sea difícil embocarlo. Pero cuando iba rápido y lo embocaban, la caída era peor.
Max, estás escuchando.
Claro. Volvíamos rotos con nuestras bicis, pero felices.
Sí, como muchos, la mayoría de los juegos, pa.
Claro.
No sé si la mayoría, muchísimos juegos.
Muchos juegos, sí.
Por ejemplo, vos pudiste, y también lo que pasa es que el juego estaba siempre ligado a las posibilidades geográficas.
Claro, claro.
O sea, vos, hay mucha gente, yo corría carrera de barquito en la zanja, pero tenía zanja.
Claro.
Y que corría el agua. Entonces,
claro.
Si te tocaba una zanja de agua estancada, no podías correr. En cambio, la zanja en la tierra, sino lo que uno le decía zanja que no era, que es todo el agua corriendo por el costado del cordón.
Claro, entre la calle y
hasta llegar a la alcantarilla.
Claro.
No estaban hechas no iba el agua a la cloaca. Salía el agua a la calle y de ahí se iba a la cloaca.
¿Y ese? Claro.
¿Se entiende?
Sí.
No estaba hecho directo. Después sí se hicieron con cloaca, pero directamente el desagüe.
Claro.
Si uno, cuando alguien vaciaba un lavarropa, ¡fro!, salía todo celeste.
Claro, ¿viste? Sí, con espumita, claro.
Claro. ¿Entendés? Entonces hay mucha gente que dice, yo no pude jugar a eso, claro. O al Rey de la Montaña. Yo jugaba al Rey de la Montaña, ¿por qué? Porque en Herli, en la Plaza Rojas, en Herli, tenía unas plazoletas elevadas en tierra, ¿se entiende?
Sí.
¿Me explico? Estaban elevadas, sí. Entonces... La plazoleta era elevada y había unas barrancas que no serían más de un metro y pico.
Mirá,
estoy tratando de calcular ahora porque hoy voy, pero ya la erosión del terreno ha hecho que se hayan aplanado muchas. Antes tenía, de verdad.
Ya, sí, la lluvia lo va comiendo, la tierra.
Exactamente, entonces está muy aplanada. ¿entendés? Antes terminaba, bajaba ahí, bueno, uno estaba ahí arriba, tierra en la montaña, y tenía que sacudir gente, y rodaban todo, y después subías y vos ejercías ese momento de poder donde sacudía gente bota, que uno embocaba y caía.
Claro.
Y aparecía un juego sobre el poder.
Así es como se hacen las cosas bien.
Y mi barrio tenía muchas ventajas geográficas como para juegos. Por ejemplo, enfrente de mi casa había una manzana baldía, ¿no? Pero con los yuyos muy altos, muy crecidos. Por el medio, en diagonal, pasaba un arroyo.
Ah, lindo.
Hacíamos cuevas, túneles entre el pasto, ¿no es cierto? Entre los pastos, que eran más altos que nosotros, que nuestras cabezas. No los veíamos cuando nos metíamos en los pastos. Y hacíamos túneles para andar por ahí. Por otro lado, había un colectivo abandonado, todo destartalado, sin ruedas, todo roto, que era...
¿En el medio?
Sí, en el medio de la manzana, sí. Ahí de los yuyos, donde ahí nos juntábamos, era nuestro refugio, nuestro lugar de encuentro.
Cariño,
siempre uno iba al colectivo y alguien
encontraba. Cuidado con la antitetánica, ¿no? Ahí.
Sí.
Más o menos.
Todo esto en edad de escuela primaria, ¿no?
Y era una especie de club, así, de club de Toby, así.
Exactamente, el colectivo era el club.
Y siempre había alguien.
Y en un momento le agregaron a alguien un condimento extra muy atractivo, que era una montaña de piedras, una montaña gigantesca de esas piedras grises. Entonces jugábamos a guerra de piedrazos de un lado al otro del arroyo. Armamos dos bandos, ¿entendés? Y como
con
nos
piedra directamente,
con piedras directamente, bien salvajes, que era lo que teníamos ahí a mano. Pero aparte, como nos tapaban los yuyos, el tema es que nos escondíamos, corríamos entre los yuyos y aparecíamos por sorpresa desde otro lado. El que recibía las piedras no sabía de dónde venían, porque los enemigos se movían entre los yuyos sin que los vieran. Era salvaje, pero era divertido también, como esto de las bicicletas de Pablo que te estrolabas. Igual siempre fallábamos en la puntería, no salió nunca nadie muy herido, por ahí un pedazo en la pierna, en un antebrazo, nunca nada grave.
Y bueno, peligro.
Sí, muy peligroso. Sí, si hubieran sabido nuestros padres, no lo hubieran permitido.
Más te vale.